Hora 18 con 9 minutos. En esta parte de la tarde estamos en comunicación con Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN Provincial. Marcelo, buenas tardes. Te saludamos desde Zapala, Santiago Gómez, Alejandra y Eduardo.
¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes. Un gusto estar en comunicación. Y bueno, y un saludo a toda la audiencia de la radio, ¿no?
Marcelo, bueno, hoy finalmente no se publicaron las horas. Y bueno, desde las vocalías del Consejo Provincial de Educación expresaron esto, el incumplimiento, y qué medidas se tomaron respecto de esto.
Bueno, en principio recordarte y recordar a la audiencia que nosotros estamos en este momento en medidas de fuerza,
claro,
que
sí,
fueron
sí.
Resueltas el viernes pasado en plenario de secretarios generales, en el que reclamamos, además de la exigencia del pago del aguinaldo completo, que se complete y que se nos pague lo que se adeuda, que son dos tercios del aguinaldo correspondiente a cada compañero y cada compañero, se reclama también por la regularización, o en todo caso, el cumplimiento pleno de la resolución 260, que es una resolución que en realidad se logró luego de un extenso conflicto con el gobierno durante toda la primera parte del año, y donde ante la situación de no poder hacer funcionar las escuelas cabeceras ni las asambleas presenciales, por obvias razones en el marco de la pandemia, se encontró un dispositivo que reemplaza eso y que empezó a funcionar antes del receso. ¿Qué empezamos a notar en este devenir de acontecimientos? Que no se estaban ofreciendo ni publicando todas las horas y cargos que las escuelas solicitan. Por ejemplo, cargos y horas en el nivel superior, los cargos y las horas cátedras de muchas escuelas de nivel secundario de la provincia, cargos de las áreas estético-expresivas, básicamente música, algunos cargos de lo que es el área de plástica, educación física. Y bueno, por eso nosotros estamos en este marco de estas 48 horas reclamando básicamente, o por lo menos en lo inmediato, estas dos cosas, ¿no? La cobertura total de los cargos y además el tema del aguinaldo. Y hoy correspondía que se hubiese hecho la publicación de los cargos que se solicitaban la semana pasada, y eso no pasó. Así que bueno, en función de eso estamos haciendo la denuncia. Mañana vamos a ir temprano a casa de gobierno para denunciar esto, porque una cosa es que se cumpla parcialmente y otra cosa es que la ministra resuelva de manera unilateral y por sí misma no cumplir o desconocer una norma legal que la obliga a que todos los lunes de aquí hasta que se regularice la posibilidad de funcionamiento de las escuelas cabeceras y de las asambleas presenciales, se tengan que hacer la publicación de cargos, ¿no?
Claro.
Así que bueno, en eso estamos, ¿no?
El cuerpo colegiado resolvió la resolución de dar cumplimiento a estas horas, ¿no?, que se publiquen. Y son ellos los que no publican.
Y son ellos los que no la están publicando, exactamente. O sea que es un contrasentido en sí mismo, ¿no? Porque la resolución está firmada por unanimidad, por las vocales gremiales de ATEN en el CPE, más la presidenta del Consejo, que a su vez es ministra de Educación de la provincia, más los vocales que integran el cuerpo colegiado en representación del Poder Ejecutivo, todos firmaron esa resolución que, insisto, es excepcional, es una situación extraordinaria que reemplaza hasta tanto se pueda lograr el funcionamiento de las escuelas cabeceras y de las asambleas presenciales, este dispositivo, que no es lo que nosotros estamos acostumbrados a que suceda, ¿no? Pero, en definitiva, permitió hasta acá que muchos compañeros y compañeras tomen horas cátedra, muchos tomen los cargos que estaban vacantes en el nivel primario, inicial, educación especial, pero bueno, no estaba siendo cumplida en su totalidad. Ahora, lo que decidió la ministra hoy es que ya directamente no se publicó nada. Y eso, obviamente, es incumplir abiertamente con una resolución que ella misma firmó, ¿no?
Claro. Bueno, eso hace presumir también, Marcelo, en esta vuelta a clases que también se viene discutiendo, ¿no? Tanto en la esfera del gobierno provincial, el sindicato, los compañeros de trabajo, pero también es como que también es adelantarse a algo que no está organizado, que no está armado, ¿no? Es un discurso solamente.
Y mira, uno podría definirlo como la necesidad de tener que anunciar algo.
Claro.
¿No? Y que no está, y no tiene ninguna definición, ninguna certeza, porque no se puso cuándo va a pasar eso. Y en todo caso lo que se dice es que hay una propuesta para que se discuta. Porque lo cierto es que para poder garantizar las condiciones que nos permitan volver cuando llegue ese momento de la presencialidad, que hay que decirlo, lo necesitamos, todos lo estamos esperando, lo necesitan nuestros estudiantes, lo necesitamos los docentes. Pero para que eso suceda tienen que garantizarse las condiciones de infraestructura, de salubridad, los informes epidemiológicos, obviamente, porque eso estará antes que cualquier otra definición de tipo educativa, y las condiciones que deben tener los edificios para garantizar el distanciamiento, la provisión de todos los materiales, digamos, de seguridad que vayamos a necesitar. Hay que cuidar la salud de los estudiantes y de los docentes y de la comunidad que transita por nuestras escuelas. Entonces, en ponerse a discutir eso está muy bien. No decimos que no. Hay un piso a nivel nacional que es el protocolo aprobado. Luego habrá que discutir cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta nosotros aquí en nuestra provincia. Ahora, para eso hay que tener decisión política e invertir. Porque hasta acá lo que no está haciendo la provincia es gastar lo que necesita para que el sistema educativo, aún en esta situación virtual, pueda seguir funcionando. Por eso es pensar lo que va a pasar de acá a un tiempo que nadie sabe bien a ciencia cierta cuándo va a ser, pero mientras tanto, mientras se llega a eso, hay que tomar decisiones para que lo que se está haciendo hoy pueda realmente garantizarse. Si no, hay estudiantes que siguen sin docentes que siguen sin trabajo, estudiantes que siguen sin la posibilidad de la conexión, sin la posibilidad del recurso tecnológico para conectarse. Digo, hay mucho para resolver ya en lo inmediato, ¿no?
Claro. ¿Cómo se habla, Marcelo, que se estaría recibiendo un dinero para acompañar la tarea docente? ¿Eso se estaría recibiendo durante este tiempo?
Mirá, si lo que te referís es a lo de la paritaria nacional.
Sí.
Exactamente, sí. Eso es la prórroga del acuerdo de principio de año que en realidad representa la duplicación del incentivo docente. Hoy tenemos un incentivo docente de 1.210 pesos que estaba atrasadísimo durante los 4 años del macrismo. Ustedes saben que se derogó la paritaria nacional, eso dejó de funcionar, no hubo un centavo puesto por nación, ni para salarios, entre otras cosas, no se le dio continuidad al plan Conectar Igualdad, ¿no? Que saben a qué me refiero.
Sí.
Son la provisión de equipos de computación para nuestros estudiantes, que se hizo durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández, que se entregaron casi 4 millones de netbook a nuestros estudiantes en toda la Argentina. Durante los 4 años de macrismo no se entregó una sola computadora. Obviamente nos encontramos ante esta circunstancia inesperada sin esa posibilidad, porque hubo una política anterior que así lo permitió de alguna manera, ¿no? Entonces, al no estar esa paritaria tampoco en funcionamiento durante tanto tiempo, hubo que empezar a moverla. Ahí se empezó a mover este año, donde se duplicó esos 1.210 pesos que están incorporados a nuestro salario, con un acuerdo que era adelanto de paritaria de incentivo. Como todavía en la reunión que se hizo ahora en julio entre el gobierno y los sindicatos nacionales docentes, que era la reunión que estaba comprometida desde febrero, todavía no están las condiciones para discutir ya a fondo el tema de la paritaria, se le dio continuidad a esos 1.210 pesos que se van a seguir recibiendo por cargo de aquí hasta fin de año, ¿no?
Claro. Marcelo, ante una posibilidad de que se comience a organizar la vuelta a clases, no se puede pensar esto sin tener en cuenta la conectividad que alcance a toda la población, ¿no? O sea, a toda la población educativa.
Mirá, vos sabés que a nosotros nos parece que el problema de la conectividad casi como que es anterior a pensar la vuelta, porque es lo que hoy se está necesitando. Probablemente cuando volvamos a la presencialidad, bueno, la presencialidad no tiene reemplazo, digamos. Teniendo eso, gran parte de lo que hoy nos está pasando podría resolverse, en términos educativos hablo, ¿no?
Sí.
Pero digo, la conectividad hoy es un problema serio para muchísimos estudiantes, incluso para muchos docentes que no están en condiciones siquiera de poder pagar la conexión a internet. Entonces, este es un tema que necesita una atención más inmediata de parte del gobierno provincial, incluso con acuerdos a nivel nacional, porque la conectividad requiere algunos convenios o acuerdos con las empresas que tienen, digamos, bajo su funcionamiento, lo que es los datos de telefonía y lo que tiene que ver con la conexión a Wi-Fi. Bueno, hay una serie de cuestiones, pero hay otras que son decisiones de gobierno para poder garantizar que eso se dé en términos de inversión, ¿no? Ahí hay un acuerdo con Nación de principio de año, va, mejor dicho, ya cuando había empezado la pandemia, para llevar conectividad a varios pueblos de la provincia. Eso no sabemos todavía si está iniciada esa obra, porque son obras de infraestructura. Por eso digo que el pensar la conectividad como algo que puede esperar, me parece que es un error. El gobierno debe estar pensándolo ya, porque hay otro tema que también tiene que saber la comunidad. Si se vuelve a una presencialidad, no va a ser a la forma en que la conocíamos antes del 16 de marzo. No van a estar todos nuestros estudiantes en las escuelas, incluso por lo dicho por el gobierno provincial, que es algo que tampoco inventa el gobierno provincial, ya se venía hablando en otros niveles de gobierno, que se iniciaría con aquellos chicos y chicas que están terminando el nivel secundario, quinto y sexto año, o aquellos que están terminando la escuela primaria, séptimo grado. Entonces, la enorme mayoría de nuestro sistema educativo va a tener que seguir funcionando vía virtual o vía tarea a distancia. Entonces, por eso nosotros insistimos tanto en pensar en los problemas que hoy tenemos y que deben resolver el gobierno, disponiendo los docentes para que atienda cada grupo de estudiantes, completando los equipos directivos para que se pueda coordinar la tarea de los docentes, garantizando los cargos de supervisión para que se pueda coordinar la tarea de las escuelas. Digamos, el sistema educativo es algo muy complejo que necesita, requiere de esa estructura, ese armado que le permite cohesión, que le permite que estemos trabajando todos de alguna manera coordinadamente. Bueno, hoy esto no está siendo garantizado en todos lados y en esto hay que trabajar ya. Por eso esta medida de fuerza que le reclama esto al gobierno, y claramente ponemos también la mirada en la huerta a la presencialidad, porque es lo que todos esperamos, pero para llegar allí tenemos que llegar de la mejor manera. Ellos tendrán que invertir en la infraestructura y también tendrán que garantizar las condiciones actuales para que cuando este momento se dé, estemos en condiciones de poder aprovecharlo, ¿no?
Claro, Marcelo, entre otras, hablando de incumplimiento por parte del Estado, primero tienen que dar cumplimiento a los dos tercios de que no se pagó el aguinaldo. El aguinaldo no es aguinaldo, son cuotas que se están pagando nada más.
Claro,
pero además también, pero además que cumpla con los aportes al instituto, que cumpla con la infraestructura escolar, que cumpla. Eso es lo que no da garantía a la vuelta a clase también. Claro, primero hay que definir eso.
Digo, el escenario es muy complejo. Por eso también reclamamos la ley de impuesto a las fortunas, porque claramente va a hacer falta que el Estado tenga recursos de otro lugar y no de los impuestos que recauda cobrándolo a nosotros del IVA, con el impuesto a la ganancia que le sacan los trabajadores. Evidentemente y claramente y de manera urgente hace falta que aparezcan esos recursos, que los tienen en gran cantidad, muchos que no aportan lo que tienen que aportar. Ahora, para que se garanticen las condiciones de una pospandemia donde se pueda atender la emergencia social que esto está generando. Entonces, nosotros decimos, el aguinaldo es una parte del salario que se ha desvirtuado absolutamente y que no solamente nos servía a los trabajadores y trabajadoras que lo cobramos, sino a todo un circuito económico que lo está pegando, ¿no? Es decir, claro, en las ciudades, en Zapala y en cualquier lugar de la provincia, se espera el aguinaldo para poder mover una economía que en cualquier momento es muy oportuno que eso suceda, y en este tiempo todavía es más urgente, porque es lo que permite que haya una oxigenación a una economía que claramente hoy la puede mover una inyección desde el Estado. Entonces, este es un problema serio. Lo del Instituto claramente también, y por eso lo hemos denunciado, hemos estado trabajando. Allí más o menos se ha atendido esa problemática, una tarea que realizamos conjuntamente con todos los gremios que tenemos representación en el Instituto, y se ha podido atender esa problemática. Esperemos que no se vuelva a repetir esa situación, porque es muy grave que, además de todo lo que pasa, nos quedemos sin atención de farmacia o atención médica que nuestras compañeras y compañeros necesitan, ¿no? Pero bueno, son todos los temas que nos impone en este momento estar atendiendo y estar organizándonos para defenderlos, ¿no?
Claro. Bueno, por lo menos acá estaba cortado el servicio de las prestaciones que se hacen por odontología.
Odontología fue lo último en resolverse, y hay algunos sectores que todavía no, porque también hay dos cosas para decir acá. Y nosotros vamos a ser muy claros en esto. Es cierto, los prestadores hay que pagarles en tiempo y forma. Y nosotros le exigimos eso al gobierno porque es nuestra plata, digamos. Con que lo que se pagan los prestadores y todo lo que el instituto tiene como recurso es lo que nosotros generamos con nuestro trabajo. El aporte personal y la contribución que hace la patronal por tenernos como trabajadores y trabajadoras. Estas son obligaciones de ley. Eso es lo que maneja el instituto. Y con eso lo tiene que cobrar todos los meses de manera regular, sin ninguna demora, para poder hacer frente y pagar las prestaciones que adeuda. Ahora, hay otro problema. Algunos prestadores se han ahivado y piensan cobrarle al instituto todo lo que les ha generado esta pandemia por otra causa ajena al instituto. Entonces, estemos atentos, porque una cosa es pagar un kit de seguridad a un valor razonable y otra cosa es pagarlo tres veces lo que es su valor.
No, claro. ¿Está? Sí, sí.
Entonces, nosotros vamos a defender el instituto desde ese lugar, porque lo que el instituto tiene es nuestro, no es de Gutiérrez. O sea, cuando los odontólogos, quien sea, quiere sacar una ventaja, no la está disputando con Gutiérrez. No sé si me explico.
Tal cual, sí, sí.
Nos la está disputando a nosotros, que es con nuestra plata con la que el instituto tiene que garantizar otras prestaciones, la jubilación, etcétera.
Marcelo, ¿cuál es la opinión de tuya respecto del consejo consultivo al que llamó el gobierno provincial?
Mirá, nosotros en principio no estaríamos participando por todo lo que se nos debe. Tenemos un salario atrasado, un 15%, donde no ha habido actualización durante este año. Durante tres meses se ha utilizado los recursos de la educación para destinarlo a otras urgencias o necesidades del Estado, cuando era obligación ponerlo para que el sistema educativo siga funcionando. Ahora se nos paga el aguinaldo desdoblado. Entonces, la verdad que quisiéramos primero que se atienda a todos esos temas que son incumplimiento del gobierno para con los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y que son obligaciones del Estado. No es que son cosas, qué sé yo, y que quedan imprevistas o excepcionales, sino que debieron haberse previsto para no agudizar aún más la problemática que tiene la familia de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en la provincia. Entonces, cuando los recursos en la provincia eran suficientes, no nos llamaron para discutir qué hacíamos con eso, porque ahí hubiésemos podido discutir quizás un fondo anticíclico como el que pretende discutir la legislatura ahora, con impulso del mismo gobernador, para qué hacíamos con los problemas que puede tener la caja de jubilaciones hacia adelante, o para una situación de crisis como la que nos está tocando atravesar hoy. Bueno, la verdad que no nos llamaron a discutir. Ahora nos llaman cuando no hay, o por lo menos así lo mencionan ellos, no hay siquiera para pagar el aguinaldo en tiempo y forma. Bueno, que resuelvan eso, porque la responsabilidad de ellos, y claramente después queremos discutir, pero primero que hagan lo que tienen que hacer, que es cumplir con los trabajadores y con la responsabilidad que tienen.
Claro. En el marco de las 48 horas de paro, mañana va a haber un Zoom para discutir condiciones sanitarias para la vuelta a la presencialidad.
Exactamente. Mañana vamos a estar convocando a esa actividad con un compañero epidemiólogo, médico aquí de la provincia de Neuquén, que tiene experiencia en la ruralidad. O sea, es un conocedor, alguien que nos va a hablar de cómo deberían ser esas condiciones para la vuelta a clases desde el conocimiento de lo territorial, ¿no? De nuestra provincia.
Está muy bien. Marcelo, muchas gracias,
No, gracias a usted por la comunicación. Mando un abrazo.
Hasta pronto. Ahí estábamos charlando con Marcelo Guagliaro, secretario general de ATEM Provincial, en estos planteos que se vienen desarrollando. Hoy la información transcurre porque hoy deberían haberse publicado las vacantes enviadas por las escuelas, sin embargo, esto no ha sucedido en un claro incumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del anexo 1 de la mencionada norma legal. Por eso se exige el cumplimiento de lo firmado y comprometido y se garantice el derecho a nuestros estudiantes y a tener docentes y de nuestras compañeros, compañeros a tener trabajo. Y dar cumplimiento a varias cosas, ¿no? Se está desarrollando este paro por 48 horas. Mañana se ha definido un Zoom para comenzar a discutir a través de la disertación que va a hacer Adrián Cattaneo, médico general epidemiólogo, director asociado al Hospital Provincial. Esta charla se va a desarrollar a las 17 horas por la conexión Zoom. Seguramente desde el sindicato van a estar compartiendo cómo acceder a este Zoom para compartir esta discusión, esta disertación de este médico Adrián Cattaneo, que es de la región del Hospital Castro Rendón. Entiendo, es Adrián Cattaneo.